De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Miércoles 19 de diciembre, aquí estamos en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, desde las 6, contando la actualidad, las noticias de esta jornada. A esta hora, como siempre, en Onda Madrid, el tráfico. María Herrero, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, pues poco a poco mejora la situación en los accesos, todavía muy complicada la A2 en Torrejón de Ardoz por esos dos accidentes que se producían, aunque ya se han retirado los vehículos, pero todavía quedan las retenciones, como decimos, en ambos sentidos. También problemas en la A4, en la zona de Pinto, en la entrada a la capital, también todavía por la A5, en la zona de Arroyomolinos, también en Navalcarnero, también en la A6 en Torrelodones, en Las Rozas, la zona de Majadahonda y Puerta de Hierro, problemas también en la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos, y en la A1 todavía en la zona de Las Tablas y en la M40 tráfico intenso que persiste entre Vallecas, Acoslada, también en la zona de Canillejas, sentido A1, en el barrio La Fortuna hacia la 6, Valdemarín, Túneles del Pardo, ahora mismo en ambas direcciones, y también en la M50 todavía persisten las retenciones en la zona de Leganés, Alcorcón, Boadilla del Monte, sentido A6, también en Majadahonda, dirección A5, y también muy congestionado está la M50 en la zona de San Fernando Henares, sentido A2.
¿Y en las calles de Madrid qué contamos a esta hora, Fátima Sotorrío?
Pues que tenemos una mañana bastante accidentada. Hay dos accidentes. Uno se acaba de producir en el túnel de la Plaza del Conde de Casal, sentido Plaza Mariano de Cavia. Se ha cortado el carril derecho. El otro está en la M30, en la zona de la Avenida del Mediterráneo, pero sentido A4. Es un accidente con motorista implicado y está cortado el carril izquierdo. Además, tenemos niebla en la carretera de La Coruña, lo que está empeorando y mucho la entrada por esta vía. También está mal la entrada por la de Burgos, la salida por la de Barcelona. Y hay retenciones importantes en la M11. Recuerden que hoy hay nueva jornada de paros de metro desde las 5 de la tarde hasta las 10 y media de la noche en esas líneas 1, 2, 3 y 5. Y a esta hora los trenes de metro y cercanías funcionan con normalidad.
Con normalidad aquí estamos en este miércoles. En Onda Madrid, buenos días Madrid, en el tiempo de la tertulia, buenos días Carlos Sánchez.
¿Qué tal Juan Pablo? Muy buenos días.
Querido Ramón Pérez Maura, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, no tan bien como tú. Pero haciendo lo posible, por intentar estar.
Barcelona, Rafael de Ribot, buenos días.
Muy buenos días.
Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Pues de entrada una buena noticia, España mantiene su cuota de pesca de merluza en el Cantábrico después de arduas negociaciones en la Unión Europea. Pero
eso lo agradece Ramón Pérez Maura. De la cuota de merluza.
No, y sí, todos.
Y todos. Y todos. Y Rafa también, que sé que tiene buen saque, tiene Rafa.
No, y hay muchos puestos de trabajo ahí.
Y la del Cantábrico.
En esas amigo, amigo, y la del Cantábrico.
Rafa
amigo.
Es del Mediterráneo, cuidado.
Bueno, pero Rafa se apunta a todo, Rafa.
Y tiene manjares exquisitos para la merluza del Cantábrico.
Eso. No lo vamos a callar.
No tiene parangón.
Para mantener la forma es lo mejor, ¿verdad, Ramón? La merluza.
Sí. Es un pescado fantástico. Yo este fin de semana con unos amigos he compartido un tronco de merluza maravilloso en un gran restaurante aquí de Madrid, y Jesús, es un pescado que yo recomiendo especialmente.
Dale, Javier.
Pero por otro lado, Juan Pablo, cuidado, aunque algunas pistas conduzcan a alguien de manera evidente tras su detención por la Guardia Civil, debemos esperar para que sea la justicia quien condene y no nosotros a una persona como asesino de Laura Luelmo. Y cuidado también con el sensacionalismo y el morbo que aflora en estos casos. Una cosa es el dolor, la indignación, el temor, el miedo que provocan este tipo de asesinatos, que hay que resaltar sin duda, y otra regodearnos en detalles y situaciones morbosas. Dicho esto, planteo a nuestros compañeros de tertulia que el debate está nuevamente servido con cierta polémica, la prisión permanente revisable. En las redes sociales se produce un intercambio de insultos y descalificaciones bastante impresentables todos. ¿Por qué? Porque Vox lanzó un tuit reclamando la cadena perpetua para estos asesinos, algo que se ha utilizado para calificar de partido de extrema derecha impresentable a Vox y demás lindezas, pero planteo a nuestros compañeros que hay que desviar la atención hacia Vox y lo que hay que hacer es analizar este tipo de casos de asesinos que cumplen condena y salen a la calle y suelen reincidir. Recordar que la prisión permanente revisable se aprobó con un gobierno del PP en 2015 y está pendiente de recurso en el Tribunal Constitucional. Cierro este asunto con dos frases de dos chicas. Una, con un cartel ayer en el pueblo del Campillo, en Huelva, que decía: no hay que correr con miedo, hay que correr libre. Y otra, de enero de 2015, de la propia Laura Luelmo, ahora asesinada. Dijo: te enseñan a no ir sola por sitios oscuros en vez de enseñar a los monstruos a no serlo. De Huelva al Tribunal Supremo. La Fiscalía no ha podido ser más clara a la hora de respaldar al Supremo para que juzgue a los implicados en el proceso. Este titular: han atacado el corazón de la democracia española, atentado contra el corazón del Estado, atentado al interés de España. Son algunos de los titulares de las portadas de los periódicos. La vista previa del juicio contra los líderes independentistas tuvo el enfrentamiento previsible entre acusación y defensas que pretenden que el juicio se celebre en Cataluña. No parece que pueda prosperar esta petición. Y lo que ya veremos si prospera y cómo lo hace, si es que prospera, es la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra con ministros y consellers o sin ellos. ¿Qué opinión les merece a nuestros contertulios este vaivén para acordar una reunión entre el presidente del gobierno de España y el de una comunidad autónoma? Por cierto, en Bélgica, el partido flamenco que apoya a Puigdemont ha provocado una grave crisis de gobierno y la dimisión del primer ministro por su apoyo a la resolución de la cumbre sobre migraciones celebrada en Marrakech.
Pues por empezar por el principio de la crónica que hacía Javier ahora mismo de esta entrada de la tertulia de esta mañana, el asunto del asesinato de Laura Luelmo. Hemos pedido una reflexión a los aquí presentes, sobre todo sobre esta cuestión del cumplimiento de la condena, de salir a la calle, de reincidir, la prisión permanente revisable que está en vigor de 2015. Es cierto que hay un recurso en el Tribunal Constitucional presentado por el Partido Socialista, pero también está en trámite en el Congreso una moción del PNV que apoyó el PSOE Podemos y en la que se abstuvo Ciudadanos para derogar y quitar la prisión permanente revisable. Está esa polémica que se ha organizado, ese incendio, que no sé si queremos entrar o no en ese asunto, se monta un incendio aquí cada vez que alguien dice algo en la red social, Twitter o en cualquier red social, sobre lo que dice Vox de la cadena perpetua, que lo lleva en su programa electoral y está ahí y no está en la Constitución la cadena perpetua. Y está en discusión si la prisión permanente revisable es constitucional o no, está en vigor y ya nos dirá el Constitucional si forma parte de nuestro marco legal o no. Reflexión sobre este asunto a raíz del asesinato de esta joven de 26 años que todavía está investigado por la Guardia Civil, pendiente de que un juez tome una decisión sobre el detenido y que queda todavía mucho por saber y mucho por conocer. Carlos, Ramón, Rafa.
Bueno, sobre la prisión permanente revisable, yo confieso que no me gusta mucho, por no decir que no me gusta nada. Yo soy más partidario de cumplir las penas íntegras. Es decir, el Código Penal es extremadamente duro cuando se trata de asesinatos. Se habla de 30 años. Y luego cuando hay probabilidad de que alguien pueda reincidir en el delito, yo creo que hay instrumentos hoy en día del Estado, telemáticos y no telemáticos, para evitar ese tipo de situaciones, porque es obvio que hay determinados delitos en los que la reincidencia, las probabilidades son relativamente altas. Es decir, siempre nos fijamos en los que incumplen, digamos, las penas o vuelven a reincidir, pero no nos fijamos en la gente que no vuelva a reincidir, que también hay muchos. Dicho esto, con este asunto, yo creo que, bueno, más allá de las condolencias evidente y yo creo que poco se puede añadir a lo que estos días se está publicando en la prensa, sí que me gustaría hacer una reflexión sobre las causas de ese tipo de crímenes. Esto no va de guerra de sexos, esto va de el por qué hay tanta miseria en determinadas circunstancias que conducen a que, no sé si evidentemente no hay todavía ningún culpable, simplemente hay un detenido,
un sospechoso.
Muchos antecedentes. Que tenemos que empezar más a analizar las causas de este tipo de crímenes. Creo que ir solamente a las consecuencias pensando que esto es una guerra de sexos, creo que es un error gravísimo. Hay que ir a las causas. Yo en esto soy muy feminista, pero feminista de Alejandra Kollontai, la histórica líder de comunista de la Unión Soviética, que fue la primera mujer feminista realmente con una teoría doctrinal importante. Y ella decía que lo que tenemos que analizar son las causas y no las consecuencias.
A ver, Ramón y Rafa.
Sí, a mí me parece que lo primero que tenemos que pensar es si efectivamente las penas que se imponen son penas proporcionadas a la gravedad del delito cometido. Uh-huh. Este sospechoso dejémoslo en sospechoso, no podemos decir otra cosa, este sospechoso sí había estado condenado anteriormente por el asesinato de una anciana, que a mí eso me parece algo terrible.
En 1995 cumplió 17 años de cárcel.
Claro, este señor cumplió 17 años por el asesinato de una anciana. Y resulta que es que en España en este momento hemos sido sorprendidos ayer porque le piden 4 años de cárcel a Cristina Cifuentes por haber falsificado un documento de una utilidad menor, si es que tenía alguna. Aquí en España hay una enorme desproporción de penas entre lo que se pide para cuestiones menores y lo que se pide para las cuestiones más graves, que son las cuestiones que tienen que ver con la vida. A mí me parece que si este señor hubiera cumplido la pena que de verdad merecía el haber asesinado a esa anciana, no nos encontraríamos hoy en la situación en la que estamos, no estaría hoy detenido como sospechoso del asesinato de esta chica. Yo no sé si eso se llama prisión permanente revisable o se tiene que llamar de qué otra manera.
Cumplimiento íntegro de la pena.
Claro,
que ya,
pero
que ya ocurre para otros delitos.
Claro, sí. Pero es que no sé para qué delito más grave que para el asesinato puede
no
haber.
Delito de terrorismo es el cumplimiento.
Bueno, bien, sí, de acuerdo, de... que al final conllevan asesinatos. Que al final conllevan asesinatos. Unos por supuestas razones políticas y otros por trastornos mentales o del tipo que sean. En fin, a mí me parece que lo que no está es bien calculado qué pena corresponde y qué pena hay que cumplir. No tanto la que corresponde teóricamente como la que finalmente se cumple con todo tipo de beneficios penitenciarios para asesinos de la ralea del que asesina a una anciana. Porque eso sí sabemos seguro que asesinó a una anciana.
Y que tiene en su expediente otro tipo de episodios de intentos de agresión y de algo más con mujeres. Que no es un individuo el que está detenido.
Que no le falta de nada.
No le falta de nada. Otra cosa es que la Guardia Civil pueda demostrar ante el juez que él es el culpable de este asesinato.
Claro,
es que ha habido secuestro, asesinato y ya veremos si violación de por medio.
Es que aquí cuando nos hemos enterado que ha estado la pobre mujer 2 días secuestrada, viva, no sabemos, suponemos que consciente, pero tampoco estoy seguro de que una autopsia te pueda decir cuál era su grado de conciencia. Pero en fin, en todo caso ha estado 2 días secuestrada por él y sometida, no queremos ni imaginar qué, pues el escalofrío es todavía mayor.
Rafa.
Sí, la descripción de los hechos parece terrible, con lo cual, claro, sí, en fin, por eso no legislamos en caliente, ¿verdad? Porque yo creo que hoy a todo el mundo le pediría al cuerpo algo que fríamente yo creo que no podemos aceptar. Vamos a ver, intentando tomar la distancia del caso concreto simplemente por la prevención que nos pedíais, incluso por la presunción de inocencia de los hechos, o en cualquier caso por no jugar al juego este de opinar en caliente igual que se legisla en caliente. No, vamos a ver, todos tenemos la necesidad de pensar que nos hemos organizado de tal manera que la ley nos protege de todo y que el sistema evitará siempre situaciones como esta, y esto es la primera falacia, porque llegar al extremo de la seguridad absoluta nos llevaría a renuncias absolutas de principios básicos. Entonces, la aceptación de que esto puede suceder es terrible, y más en caliente, es dramático. Entonces, pero yo creo que es necesaria si no queremos convertir nuestro modelo de sociedad en un gran hermano, en un estado policial. Nos situamos en otro estadio. ¿Hasta dónde llegamos con, y aquí ya pongamos la hipótesis de que efectivamente aquel que parece el culpable de este caso, como ha sucedido en otros, que es el delincuente reincidente, ¿qué hacemos con ellos, no? Y aquí salían diversas ideas, la idea de la prisión permanente revisable, del cumplimiento íntimo de las condenas, y yo creo que todos son muy interesantes y hay debates en profundidad. Yo simplemente creo, para aportar también otra reflexión general desde mi punto de vista, que todo aquello que vayamos para legislar casos concretos por encima de los generales es otro error. Es decir, si todos aquellos elementos que van contra la posible reinserción por un caso evitan la mayoría de efectos de reinserción que tiene nuestro sistema, nos estamos equivocando. ¿Eso quiere decir que lo tenemos que dejar como está? En absoluto. Aquí salía, yo creo que un elemento que para mí, una idea o un concepto que puedo compartir, ¿no? Que es el cumplimiento íntegro de las penas, cuando realmente tenemos un código penal que en ese sentido es bastante duro, ¿eh? Pero no sé si el cumplimiento íntegro de las penas exactamente, porque esto también alejaría el objetivo de la reinserción, o simplemente que la estamos asociando la reducción de las condenas a hechos absolutamente peregrinos. O sea, sabemos que la gente, por sacar las bandejas del restaurante, del comedor de la prisión, consigue reducciones de condenas, por ayudar en la biblioteca, por no sé qué. Vamos a asociar realmente criterios que hoy la ciencia nos lo permite de reinserción a la rebaja de las condenas, y aquellos que presos, que en fin, como son estos delincuentes de los que estamos hablando, que son los reincidentes y algunos vinculados a delitos sexuales, etcétera, etcétera, y que tenemos maneras de valorar y de calificar si realmente están en condiciones de reinsertarse a la sociedad o no, al menos antes de haber cumplido su condena. Yo creo que en caliente ahora mismo, hoy, si pudiéramos votar en el Congreso una nueva legislación, en fin, decidiríamos cosas que para que esto no volviera a suceder, porque todos hemos leído las hipótesis de lo que le puede pasar, haber pasado a Laura Luengo, ¿no? Pero no es recomendable. Creo que legislar por la excepción no es bueno.
Ya, pero Rafa, también estarás de acuerdo que siempre estamos diciendo esto de que no hay que legislar en caliente, y cuando legislamos en frío resulta que acabamos con estas con esta legislación tan incomprensible para mí, donde las penas son tan desproporcionadas entre el delito cometido,
sí,
y la gravedad del delito. Porque, por lo tanto, es que a lo mejor...
Ramón, no te puedo dar más la razón.
¿Cómo se legisla en templado? No estoy templado, porque, no sé qué día es el de templado.
Pero porque el día que estamos hablando de delitos de cuello blanco, salta el fiscal general del Estado diciendo que tenemos un código penal para roba gallinas, porque solo se fija en eso. No, si estoy de acuerdo contigo. Es decir, los delitos contra la integridad física de las personas sin duda tienen que ser los más penados, porque estos son, además, no tienen vuelta atrás. Es decir, si a mí me quitan la vida, nadie me la puede devolver. Claro, si me quitan el patrimonio, a lo mejor sí, no lo sé. Decir, pero la vida no, con lo cual, si yo en eso estoy completamente de acuerdo, pero uno es las penas, la otra cómo las cumplimos, y la otra hasta dónde estamos dispuestos a llegar en este sistema para protegernos tanto como creemos que podemos hacerlo.
Pero fijaos, yo creo que los dos estáis muy de acuerdo en un asunto, yo creo que es central, es de la proporcionalidad de las penas, que ya está tratado desde el siglo XVII, prácticamente desde el famoso libro con Cesare Beccaria sobre el delito y las penas. Es decir, evidentemente lo que tenemos que hacer es una reflexión sobre si las numerosísimas reformas del Código Penal que se han hecho en los últimos 20 años han servido para algo o simplemente para endurecer las penas. Esa relación automática en cuanto a las penas, cuanto más duras son, menos delitos hay, no es cierto. Está demostrado en algunos países como Estados Unidos, que es el país, digamos, desarrollado con más crímenes, con una relación muy por encima de cualquier otro país europeo. Es decir, y ahí las penas son más duras. Otros países con delitos, con penas muy duras, al final también tienen más delitos. Y al revés, países con menos penas tienen menos delitos. No hay una relación mecánica. Y yo creo que sí que es necesario hacerlo en frío, y ahora se podría hacer, no ahora evidentemente, una reflexión sobre si desde el año 95, que se reformó por primera vez el Código Penal después de prácticamente 100 años sin tocarse, hemos ido en la buena dirección. Yo creo que ese es el tema, porque como bien decía Ramón antes, es decir, hay algunos delitos de corrupción, bueno, ha pasado hace muy pocos meses, en los que a los condenados por el caso Gürtel les han condenado a más años de prisión que alguien que por haber matado una anciana de 82 años. Es decir, tenemos que hacer una reflexión sobre si nuestro Código Penal se ajusta a nuestras necesidades, al margen de este tipo de situación. Y yo insisto, no podemos caer, pensar solamente en las consecuencias de nuestro mundo. Tenemos que ver el por qué suceden estas cosas, y me da la sensación que no hay ninguna reflexión de fondo sobre ello.
Habría que contextualizar, ¿no? Quizá, Carlos, recordar que en 2015, cuando se plantea la prisión permanente revisable, se había producido, por ejemplo, el caso de varios etarras con cerca de 18 o 20 asesinatos en su haber, y que habían cumplido 19 años. Vamos, cada asesinato no le salía ni a un año. Y entonces...
Por la doctrina Parot, famosa.
La doctrina Parot. Entonces,
claro, pero es que eso es terrorista.
Había situaciones... Yo creo que la prisión permanente revisable es para situaciones, por ejemplo, de casos de terrorismo, o, por ejemplo,
recientemente el asesino de Pioz.
El asesino de Pioz,
matrimonio a sus hijos, ¿no?
Que descuartizó a los niños, etcétera. O sea, en casos de realmente de una violencia extrema y de una situación realmente alarmante en cuanto a los hechos y crímenes cometidos.
Yo creo que no llega ni a la media docena desde que entró en vigor las condenas por prisión permanente revisable.
Muy pocas.
¿No?
O sea, que son,
es excepcional el uso de esa figura por parte de fiscales y jueces, ¿no?
Pero el debate se centra en eso.
Sí, sin duda.
Como si fuera un asunto general, que evidentemente es un tema extremadamente grave, pero no es el gran tema.
Yo ahí sí creo que para ese tipo de casos, esos casos graves de este señor que descuartiza niños, etcétera, etcétera, o los terroristas de ETA que han asesinado a muchas personas, personas, creo que en ese sentido sí es aplicable la prisión permanente revisable.
Lo que pasa es que no puede tener carácter retroactivo. El principio del derecho penal es que nunca puede ser retroactivo, por lo tanto, todo lo que tú hagas sobre la prisión cuando ya ETA no existe,
pero ha habido, por eso yo me retrotraía a lo que es el año 2015 y la alarma y la indignación que se había producido por el caso de la doctrina Parot. Pero lo que yo voy es que es revisable, o sea, que dentro de lo que es la legislación, por lo que tú decías de la posible reinserción, que en principio el sistema penitenciario debe buscar, el objetivo principal debe ser la reinserción del condenado, ¿no? Y entonces, bueno, si hay una reinserción, esa prisión permanente puede ser revisable, ¿no?
¿Alguien debe decir algo más?
Yo creo que al final también tenemos que pensar en qué modelo queremos, ¿no? No queremos una justicia vengativa ni un modelo penitenciario que sea, pues eso, aislacionista, meter al malo en una prisión y tirar las llaves al mar. Yo creo que esto, en principio, no es lo que queremos. Entonces tenemos que ser consecuencias. ¿Cómo gestionamos esto? Pues yo creo que es el reto, efectivamente, que tenemos delante. Pero, insisto, la actualización no es de las penas, la actualización que es necesaria es de los métodos de reducción de condena. Yo creo que hay maneras
penitenciarios,
efectivamente, hay maneras de protegernos precisamente de los abusos que esto pueda producir sin caer en la vulneración de los principios de nuestro modelo de convivencia, que al final, pues alguien decía, me parece que era Carlos, ¿no? Es que más condenas no está demostrado que haya mayor reducción de delincuencia, efectivamente, porque eliminas el objetivo del horizonte de la esperanza, y la reinserción necesita esto, y yo creo que es el elemento con el cual tenemos que trabajar comunitariamente.
Proporcionalidad.
Pero Rafa, sí, pero porque el horizonte de una rehabilitación tiene que estar presente siempre, pero también, aunque dijera antes Carlos que el endurecimiento de las penas no ha demostrado nunca que se reduzca el número de crímenes, lo que es incuestionable es que este tipo que está detenido en este momento como sospechoso no lo estaría si hubiera tenido otra pena distinta de la que tuvo, una pena mayor que la que tuvo por el asesinato que cometió, y la hubiera cumplido, claro. Desde luego no estaría detenido, no estaría.
Exacto.
Seguro.
Eso está claro.
Yo defiendo más el cumplimiento íntegro de las penas, o por lo menos una cierta proporcionalidad.
Que es una vía intermedia entre lo que estamos teniendo y la prisión permanente.
Como bien decía Rafa, que simplemente por ir a la biblioteca y atender una hora a la semana, pues no te reduzcan 3 meses de prisión.
Además, en unas cárceles españolas, que por cierto son unas cárceles, bueno, como deben ser las cárceles, pero que no es una cárcel afgana donde tú estás en unas condiciones...
Es de un país desarrollado.
...infrahumana, ¿no? Y donde pueden trabajar, que quizá se podría plantear que los presos, aunque estuvieran en las cárceles, pudieran trabajar, ¿no? Que eso no estaría mal del todo.
Estamos llegando a las 9 y a esa hora vamos a conectar con el Congreso de los Diputados, porque es sesión de control esta mañana, y hay una pregunta que es la que escucharemos fundamentalmente del presidente del Partido Popular, el presidente del Gobierno, y te pido una rápida respuesta, Rafa, porque la pregunta te la podían formular a ti esta mañana. ¿Están garantizados en Cataluña la seguridad y el orden público?
¿Tú quieres que me la podrían formular a mí?
Sí, perfectamente.
Por conocimiento, desde luego.
El conocimiento de las calles de Barcelona en este momento, el que está más cerca eres tú, Rafa.
Sin duda, de los aquí presentes. Pero lo cual la proximidad no siempre da conocimiento ni ciencia. Esto, en fin,
pero la sensación de que máximas. Hay una reunión del G20 en Barcelona este viernes, lo digo por los miles de policías que van a custodiar un Consejo de Ministros.
Sí, no. No, yo creo que si lo situamos en
como
esta de proporcionalidad, no. Sin embargo, también te diré que se está generalizando esta idea de decir, oye, si tengo una tienda por el centro, a lo mejor no la abro, no sea que los cristales vayan a...
Como en París estos últimos fines de semana.
Efectivamente. Oye, hay colegios que han dicho, oye, último día de colegio el 21, déjate, el jueves ya los mandamos para casa. Amigo, no hace falta que vengan claro. A cantar los villancicos el viernes. Y esto se empieza a extender. Y entonces, esta idea, yo creo de que el gobierno no es capaz de garantizar una jornada de plena convivencia, empieza a preocuparles, lógicamente, porque hay mucha gente que, en fin, que no es una sensación de batalla campal, pero sí de que es una imprudencia en determinados movimientos, en determinadas zonas, y de esto se resiente, empieza a resentirse la convivencia.
Ahora os pido opinión a los demás sobre esta situación que diría la vicepresidenta del Gobierno de normalidad este viernes en Barcelona. Ahora os pregunto a Carlos Sánchez, Ramón Pérez Mora, también Javier Fernández Arribas y con Rafael de Ribot en Barcelona. Continuamos en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puedes seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Cercanías Madrid es el núcleo más relevante por volumen de viajeros, porque representa más de la mitad del conjunto de cercanías en España. Y por su papel vertebrador en el área metropolitana madrileña, donde gestiona un total de 93 estaciones que prestan servicio cada día laborable a más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Pastelerías Manacor, 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado, en Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa, atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor, cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
El mejor sabor de la Navidad está en El Rincón Asturiano. Reuniones familiares, comidas de empresa, menús navideños. En El Rincón Asturiano seleccionamos las mejores carnes de nuestra propia ganadería. Esta Navidad, la mejor gastronomía asturiana la tienes en el centro de Madrid. Calle Delicias 26 y Áncora 32. El Rincón Asturiano les desea felices fiestas.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. A esta hora, David Herráez.
Hoy se va a seguir hablando de Cataluña y del encuentro que va a mantener Pedro Sánchez con Torra a propósito del Consejo de Ministros del viernes. También protagonista Bernardo Montoya, el detenido como sospechoso por la muerte de la joven Laura Luelmo. Montoya pasará en las próximas horas a disposición judicial. Miramos al tráfico ya, Fátima Sotorrío.
No, peor está la M50 entre Leganés y Alcorcón, sentido A6. También en la entrada por la A6 en Puerta de Hierro en ambos sentidos. Y en la entrada por la A4 en Pinto por la densa niebla. Tenemos un vehículo averiado en la M30 pasado el puente de Vallecas en la calzada lateral sentido nudo de Manoteras. También está cargado de coches hoy los bulevares y la plaza del Conde de Casal. Recordar que hay nueva jornada de paros de metro desde las 5 de la tarde a las 10 y media. Pero a esta hora, tranquilidad en los trenes de metro y cercanías.
En cuanto al tiempo, este miércoles vamos a llegar a los 11 grados. Ahora mismo tenemos 1 en la sierra, 5 en la capital y 3 en la zona sur.
Las 9 y casi 2 minutos, estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Carlos Sánchez, Rafael de Ribot, que está en Barcelona, Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas, y Noelia Antoria, que está en el Congreso de los Diputados con la sesión de control como cada viernes estará en Barcelona, Noelia, que tiene tarea. De momento en el Congreso, Noelia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y en el Congreso, esperando a que se inicie la sesión de control, hoy sus señorías han estado un poquito más lentos en sentarse en sus escaños porque ayer estuvieron de fiesta en que ofrece la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Y en esa fiesta, por ejemplo, Pablo Casado recibió el premio de azote del gobierno. Hoy, esta mañana, Pablo Casado ya está en su escaño. Ahora están guardando un minuto de silencio por un trabajador de esta casa fallecido. Y, como decíamos, Pablo Casado va a preguntar hoy al presidente del gobierno por la cita precisamente por la que me nombrabas a mí, por la de este viernes en Barcelona, por si está garantizada la seguridad del Consejo de Ministros. Así que, en unos minutos, comenzará la sesión de control.
Pues están todos ya en los escaños, guardando ese minuto de silencio en memoria de uno de los trabajadores del Congreso de los Diputados en esta sesión de control, en la que hay tres preguntas al presidente del gobierno, una, como citaba Noelia, del presidente del PP, Pablo Casado, y luego hay un par de preguntas tanto del PNV como del grupo de Podemos. Y por cierto, que luego no se me olvide preguntarte por tu artículo de hoy en ABC sobre la caspa, la caza y los toros, querido Ramón Pérez Maura, porque hay una pregunta del diputado Méndez de Vigo al ministro de Cultura. Si respalda las declaraciones.
Tiene que ver con eso, creo,
sí, sí, le pregunta al ministro de Cultura si respalda las declaraciones de otra ministra sobre la supresión de los toros y de la caza. Creo ya, Noelia, que ha terminado ese minuto de silencio y ya se pasa al orden del día habitual a esta hora.
Así es, va a dar paso ahora mismo Ana Pastor. Al orden del día va a comenzar la sesión de control. La escuchamos ya.
Al gobierno, conforme al orden remitido por el mismo. Silencio. Preguntas, en primer lugar, dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Pablo Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular. Adelante, señoría.
Gracias, señora presidenta. Antes de formular la pregunta, desde el Grupo Parlamentario Popular queremos lamentar y unirnos al dolor de toda España por las trágicas noticias que llegan sobre el asesinato de Laura Luelmo. Desde aquí queremos estar todos con su familia, con todos sus amigos, pero también queremos hacer un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que no deroguen la prisión permanente revisable. Porque sinceramente, es la mejor fórmula para evitar esta reincidencia y para hacer que los asesinos y los violadores estén donde tienen que estar, que es en la cárcel, ni en permisos penitenciarios, ni mucho menos saliendo a la calle cuando no están reinsertados. Y queremos hacer una segunda petición, y es que la petición de reforma del Grupo Popular, en la que se incluyen, además de otros supuestos nuevos, el asesinato con ocultación de cadáver y el asesinato después de un secuestro, también sea aprobado en la comisión correspondiente. Es plenamente constitucional y España lo necesita. Y dicho esto, señor Sánchez, ¿están garantizado el orden público y la seguridad en Cataluña?
Muchas gracias, señor presidente. Adelante.
Y gracias, señora presidenta. Yo me sumo, por supuesto, al dolor de los familiares de los seres queridos de Laura Luelmo. Decirle varias cosas en relación con este asunto, señor Casado. El primero es que la prisión permanente revisable está en vigor y no ha evitado, desgraciadamente, este cruel asesinato. En segundo lugar, que la posición del Gobierno no va a ser derogar la prisión permanente revisable hasta en tanto en cuanto no sepamos cuál es la posición del Tribunal Constitucional. Y en tercer lugar, que el Consejo de Ministros planteará medidas de mejora para la seguridad de las mujeres en defensa de sus libertades. Respondiendo a su pregunta, decirle que sí. Fíjese, en marzo y en abril de este año, en Semana Santa, con un 155 aplicado en Cataluña, se cortaron el norte y el sur de Cataluña la AP7 y la AP2. Entonces, el ministro Zoido y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijeron que no era momento de polemizar con los Mossos de Escuadra. Nosotros, antes al contrario, le hemos requerido a la Generalitat de Cataluña que nos diga exactamente qué es lo que ha ocurrido y que asuma sus responsabilidades. ¿Usted qué hizo entonces? Estar callado, como siempre cuando estaba gobernando el Partido Popular. Esa es la diferencia entre ustedes y a nosotros. A nosotros nos preocupa y nos ocupa la seguridad y la movilidad de los ciudadanos en Cataluña, y ustedes cuando están en el Gobierno, bien que no polemizan, y cuando están en la oposición, reprochan al Gobierno cuál es su actitud.
Señor Casado, adelante.
Señor Sánchez, de lo que hablamos es que a este asesino ahora se le condene por la prisión permanente revisable para que no reincida. Evidentemente, las penas no son retroactivas, pero creo que tenemos que prevenir la reincidencia y tenemos que garantizar la seguridad de los españoles y también de los que vienen en Cataluña. Porque ayer conocimos que la Fiscalía Suprema ha dejado claro que fue un ataque al corazón del Estado Constitucional. Y al mismo tiempo usted está implorando por una reunión bilateral con un señor que, aunque le moleste mucho que digamos que no es equilibrado, resulta que lo que quiere es un derramamiento de sangre, una guerra civil en Cataluña, desea que se manden tanques, nos llama carroñeros, hienas y víboras a los españoles, y usted, sin embargo, quiere hacer una comisión como si fuera un Estado independiente. Y aquí lo dejó muy claro la semana pasada. Vino a decir a los partidos independentistas que traigan aquí dos terceras partes, es decir, un nuevo estatuto, y que usted lo aprobará como hizo Zapatero con Maragall. Por tanto, aclárese, hasta sus varones territoriales ya nos dan la razón en la legalización de Arran, que sigue pintando las sedes del PSC, del Partido Popular y colgando monigotes, en definición, y los logotipos del Partido Popular y del Partido Socialista. Ponga orden. Este Consejo de Ministros en Barcelona lo que puede hacer es aplicar el 155. Tendrá nuestro apoyo, pero desde luego, si no, y hasta entonces, tome el control de los Mossos a través de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del año 86. Ponga orden, señor Sánchez, o váyase y convoque elecciones.
Muchas gracias, señor presidente. Adelante.
Gracias, señora presidenta. En primer lugar, reiterarle que la prisión permanente revisable está en vigor. En segundo lugar, y en relación con el asunto que usted preguntaba en su cuestión parlamentaria, decirle que el Gobierno apuesta siempre por el diálogo, dentro de la legalidad y dentro de la Constitución española. Esa ha sido siempre la propuesta que he traído al Congreso de los Diputados y cuando he hablado también con los grupos independentistas. Y en segundo lugar, señor Casado, usted plantea una oposición autoritaria, en la forma y en el fondo, en la forma insultando a todos los adversarios políticos y en el fondo también, intentando patrimonializarse de algo que es de todos, que es la Constitución española. La Constitución española, señor Casado, es libertad, es convivencia, es democracia. Está todo lo lejos de su posición autoritaria, que precisamente lo que hace es simplemente ir a por ellos, la antipolítica, y no resolver los conflictos, sino enquistarlos. Esa es la cuestión, señor Casado. Usted tiene que abandonar la oposición autoritaria que está planteando.
Bueno, pues es la primera pregunta al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. Ahora le toca el turno al PNV y también después al Grupo Parlamentario Mixto, a EH Bildu, a Marian Beitialarrangoitia.
Pues volveremos al Congreso si hay alguna novedad. He escuchado una vez lo fundamental de sesión de control que da la pregunta del Grupo Mayoritario del Partido Popular al Gobierno de Sánchez, al presidente del Gobierno. Si hay cualquier novedad, noticia en el Congreso, por supuesto, que nunca se sabe, Porque no sé si tiene pregunta o no Gabriel Rufián. Yo creo que no, no lo he visto yo en el orden del día.
No diputado. Tiene pregunta Rufián.
Bueno,
hoy.
Pero estate atenta por si acaso, porque nunca se sabe dónde está aquí la noticia. Y lo contamos. Aquí seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, con Ramón Pérez Maura, Rafael de Ribot, Carlos Sánchez y Javi Fernández Arribas. Pues salido de la pregunta que ya le formulábamos esta mañana hace un ratito a Rafa Ribot en Barcelona, pues lo dejo ahí sobre la mesa también a los demás, ¿no? El Consejo de Ministros, yo no sé si es un G20, un Consejo de Ministros, a veces es 9.000 policías, 9.000. Va el gobierno va escoltado por 1.000 policías y guardias civiles. Y si el gobierno tira a algún sitio escoltado por 1.000 policías y guardias civiles, ¿qué está pasando? ¿Algo?
Es que algo no funciona. Es que algo no funciona. Pero, y además, es que el problema no es que ya lo es, que vayan 1.000 policías y que haya que desplegar a otros 7.000 o 8.000 policías o ya, fuerzas de seguridad, para utilizar sí. La terminología neutra. El problema es que ese despliegue que hay que hacer se hace porque existe un problema que existe exactamente igual hoy y existirá exactamente igual el sábado y el domingo y el lunes próximo. Pero los que se quedan en Barcelona defendiendo las posiciones constitucionales están sometidos a un acoso ciudadano, político, permanente, y no están siendo respaldados para que se puedan manifestar con la misma libertad que se va a manifestar Pedro Sánchez este próximo viernes en Barcelona. Claro, la policía tiene que estar para todos y las libertades hay que garantizarlas para todos, no solamente para el presidente del gobierno.
Bueno, yo no soy capaz de entender muy bien la táctica más que estrategia de Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, con este tema del Consejo de Ministros del día 21 en Barcelona. Yo entiendo, y él, si fuera presidente de gobierno, reclamaría su derecho a celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona. Y por lo tanto lo que tiene que hacer la oposición y el gobierno es la naturalidad que es que se celebre un Consejo de Ministros en Barcelona. Es decir, da la sensación de que viene a culpar al señor Pedro Sánchez de lo que puede ocurrir en Cataluña. El problema catalán es un tema extremadamente complejo. Es decir, y subir el tono diciendo, por ejemplo, que el presidente de la Generalitat, a quien yo luego no tengo ningún cariño, lo que quiere es la guerra civil, pues me parece que todo es un exceso. Es decir, yo creo que el líder de la oposición tiene que apoyar a cualquier gobierno. Me da igual que si el presidente del gobierno fuera el señor Casado y el líder de la oposición fuera el señor Pedro Sánchez, para que un Consejo de Ministros se celebre en una parte de nuestro territorio. Luego podemos discutir las estrategias distintas, que es lógico y es lo democrático en el que el Partido Popular tenga una estrategia sobre Cataluña y el Partido Socialista tenga otra estrategia distinta. Pero el hecho de que el Gobierno de la Nación se reúna en Barcelona, creo que todos los grupos parlamentarios que apoyan la Constitución deben estar detrás de él.
Quizá, Carlos, esa cuestión yo creo que no se discute. Estaría bueno estaría bueno que el gobierno de España no pudiera reunirse en un lugar de España. Lo que quizá ha intoxicado esa reunión del Consejo de Ministros, más allá de las amenazas de los CDR y las necesidades de seguridad que hay por parte de los Mossos de Escuadra, que están dirigidos por el presidente Torra, sea el hecho que estamos viviendo en los últimos días de, oiga, reúnase usted conmigo, por favor, vamos a reunirnos.
Ministros y consejeros.
Que un presidente de gobierno tenga que estar casi, entre comillas, que se me entienda, mendigando criticar una reunión con un presidente autonómico. Yo creo que eso desluce eso y sobre sí. todo coloca pero la situación en una...
Un segundo, Rafa. En eso estoy de acuerdo. Es decir, evidentemente, quiero decir, la crítica cabe porque a lo mejor alguien puede pensar que el presidente del gobierno no debe reunirse con Torra. Y es absolutamente ilegítimo. Pero la pregunta, tal como estaba planteado, es ¿el gobierno garantiza la seguridad? Hombre, claro. Claro que garantiza la seguridad. Y el líder de la oposición tiene que estar detrás del gobierno para garantizar la seguridad.
¿Pero qué gobierno?
Sí, pero la pregunta no era esa.
La pregunta sería ¿qué gobierno? ¿El gobierno nacional o el gobierno
autónomo? A ver, Ramón y luego Rafa.
El gobierno garantiza la seguridad del Consejo de Ministros, sí, sí, pero no garantiza la seguridad de todos los catalanes en el día a día, porque vemos agresiones de mayor o menor gravedad, pero vemos agresiones constantemente. Y se van y se hacen pintadas en los comercios y se tiran botes de pintura en la fachada de la casa de un magistrado. En fin, los ejemplos
son... Las sedes del PSC en las últimas horas...
Las sedes del PSC son como una pizarra en la que que uno va y escribe lo que le da la gana, ¿no? Sí. Y esto ocurre con todos los partidos constitucionales y eso es lo que yo digo que debería ser igual para todos, que la seguridad no solamente hay que mantenerla, que por supuesto hay que mantenerla con los medios que sean necesarios el viernes por la mañana en la Lonja del Mar. Hay que mantenerla todos los días, porque el viernes por la tarde, cuando termine de verse con todos, se marchará el gobierno y el sábado quedan otros ahí.
Rafa. Sí, cuando el gobierno se le pregunta si garantiza la seguridad, no puede decir otra cosa que sí, ¿no?
Sí, claro, como diga que no, cerramos.
Exacto. Entonces, claro. Luego vendrá esta interpretación más vaporosa de lo que es la seguridad y si es proporcional a la actuación o no, porque de lo que ha pasado esta mañana, yo creo que hay un hecho significativo. Pedro Sánchez le ha comprado la versión al independentismo respecto de la actuación de la policía delante de las protestas y le ha dicho a Pablo Casado, dice, oye, nosotros el otro día... no actuaron en los cortes autopistas y demás, del mismo modo que usted no actuó, dice usted, es tan genérico, el gobierno popular no actuó cuando en virtud del 155 gobernaba en Cataluña y se produjeron...
Se cortó la línea del AVE, por ejemplo.
Efectivamente.
No, entonces, recuerdo mal, en la estación de Sants.
Y yo creo que lo significativo es que ya le ha comprado el argumento al independentismo, lo cual también yo creo que nos pone delante del modelo de despliegue que se va a producir el día 21, en que se va a blindar el aeropuerto, se va a blindar la zona en que se va a reunir el Consejo de Ministros, toda la zona del entorno de la Lonja de Mar, en el puerto antiguo de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, ese Cataluña es muy grande y aunque el despliegue policial es estratosférico, no puedes evitar que estas estrategias de los CDR, de cortar una línea de tren aquí o hacer no sé cuántos, esto no te vaya generando pequeños conflictos que si vas abordando uno a uno, nada más acabas trasladando esta sensación de caos absoluto en la sociedad. Por tanto, yo creo que esto es lo que vamos a tener este viernes, múltiples acciones de grupos descontrolados y efectivamente una acción policial muy focalizada a que no haya, pues, en fin, que se pueda reunir el Consejo de Ministros, etcétera, etcétera. El argumento es, ¿cómo podemos pensar que el Consejo de Ministros no se puede reunir donde le dé la gana? Efectivamente, claro. Solo faltaría.
Claro. Sí, pero cuidado. Hay que poner 9.000 policías a protegerlo.
No, exacto. Pero es que, vamos a ver, Juan Pablo, es decir, ¿tú crees que hoy Pedro Sánchez volvería a convocar un Consejo de Ministros en Barcelona en esta situación? No, no. Efectivamente. Pero, no. Pero es que nadie se va a hacer un Consejo de Ministros, por ejemplo, no sé, en medio de un conflicto laboral candente, con manifestaciones en la calle, y dice, ¿sabes qué? Me voy a plantar en medio de... Y pone usted el ejemplo que quiera, en Asturias... No lo vas a hacer porque sabes que... Entonces, esta idea buenista de que las cosas van a cambiar porque yo quiero que cambien, yo creo que es lo que empieza a ser excesivamente nocivo de la estrategia de la presunta desinflamación. Es decir, genera las condiciones para que se vea una vía de solución y a partir de ahí acompañarla con gestos. Es decir, nadie va a pensar que va a cambiar la situación de crispación y una situación política que viene desgraciadamente enquistada desde hace ya casi 10 años porque vengas a hacer un Consejo de Ministros. Sí, sí. Al revés, lo que da es una oportunidad para lo contrario.
Pero fíjate, Rafa, más allá del asunto de la seguridad, que yo creo que está perfectamente descrito los problemas, es decir, hay un tema de simbología política. Yo creo que es el que probablemente no somos capaces ahora mismo de valorar las consecuencias que puede tener una fotografía en estas circunstancias, 9.000 policías en el Consejo de Ministros, llamados a combate casi por el presidente de la Generalitat, esa fotografía es demoledora para el Partido Socialista en muchos territorios. Sí. ¿Sí? Y no soy capaz de comprender por qué esa especie de mendicidad por parte del presidente del Gobierno buscando una foto con el presidente de la Generalitat en este contexto.
Y con varios consejeros sentados como si fuera una reunión bilateral de dos estados.
No soy, capaz de entenderlo Bélgica. Políticamente.
Y yo voy más allá, la imagen internacional de España, si se produce cualquier altercado del gobierno allí en Barcelona...
Están ya curados de espanto ya.
No, pero para nuestros los intereses de España, inversores, etcétera, etcétera, esa foto, esa imagen puede ser muy, muy, muy perjudicial. Claro.
Sí. Sí, porque una de las cosas a las que ha contribuido esta convocatoria del Consejo de Ministros es a volver a poner el foco de todas las cámaras de televisión del mundo sobre Barcelona, que no es que se hayan ido completamente, por supuesto que no, pero que la atención se había rebajado mucho, entre otras cosas porque en las redacciones se aburren de estar siguiendo algo que les da unas noticias que para un tipo que está viendo la televisión en París o en Washington le aburren infinitamente todo este proceso. Ahora, los choques en la calle, cuando hay enfrentamientos entre policía y ciudadanía, cuando hay un gobierno al que se está intentando acosar físicamente, eso atrae todas las televisiones del mundo.
Vende muy bien.
Las cosas. ¿Perdón?
Vende muy bien eso. Sí,
vende muy bien, exacto. Y una de las cosas, que ha conseguido con este gesto quijotesco de ir a hacer el Consejo de Ministros a Barcelona, el señor presidente del gobierno, ha sido darles gratis la plataforma de propaganda al independentismo, porque es Sánchez el que ha traído a las televisiones de todo el mundo a Barcelona para este viernes.
El formato de la reunión se confirma, ¿no, Rafa? Que va a ser bilateral con varios ministros, varios consejeros, sí, como si fuera una reunión bilateral de una cumbre de España con cualquier socio de la Unión Europea.
O claro, de Trump con el presidente de Corea del Norte.
Por ejemplo.
Decir.
Sí, sí, sí.
Perdón, ¿quién es quién?
Ya.
Bueno, todo es un exceso. Que yo creo que la política ha perdido su dimensión, sus marcos, sus referencias, y entonces se buscan cosas, como bien decía Rafa antes, es decir, maldita la gracia que le hace al gobierno meterse en este lío ahora mismo. Pero claro, cuando lo planteó la reunión del Consejo de Ministros el día 21 de diciembre, pues pensaba que tenía un escenario favorable, pues la situación se le ha complicado. Es que la política, como ya no es que vivamos al día, es que vivimos al minuto, y al final el gobierno pues le ha salido, como se suele decir, el tiro por la culata.
Sí, la no está oficialmente confirmada el formato, pero todo sí apunta a que será efectivamente una cesión a la petición de este modelo de cumbre bilateral casi, ¿no? Sí. Entonces no se le dará este nombre, pero los presidentes estarán acompañados. Esta mañana lo contábamos, parece que serán tres miembros del gobierno, de cada uno de los respectivos gobiernos, los vicepresidentes, por un lado Carmen Calvo, por otro Pere Aragonés. Y luego, como que aquí, y esto, claro, es que esto se lo complica mucho, ¿no? Aquí estaba la lógica de los partidos, entonces tenía que ser dos miembros de Esquerra Republicana y dos Juntos por Cataluña.
Claro,
entonces, y dices, bueno, ya tenemos al presidente, al vicepresidente y el Sartadi, que es la negociadora oficial, sí, con Madrid, sí, bueno, oficial, oficiosa, ¿no? Entonces, había que meter uno de Esquerra. Y se les ha ocurrido meter a Esther Capella. Esther Capella, en fin, porque, en fin, no han encontrado otro mejor. Claro, la consejera de Justicia. ¿Vosotros habéis llegado a la conclusión de las derivadas que se van a hacer de que sean los ministros y consejeros de Justicia los que en estos momentos participen de esta reunión, como si las cuestiones de agenda que se tengan que tratar sean precisamente en medio del inicio del juicio?
Con lo que va a decir el Supremo, que tiene que decir que es competente para juzgar a los compañeros de los que se sientan con Sánchez
pues
mañana.
Parece que el disparate te sigue creciendo, ¿no?
Sin duda, sin duda. Ya que estamos viviendo al minuto en la política, esta separación que ha hecho, o freno táctico que ha hecho Ciudadanos en la negociación en Andalucía respecto a Vox, yo no sé si la palabra postureo, Carlos, merece una de esas columnas largas que haces en el Confidencial un día que hagas un desarrollo sobre el postureo. Porque estamos del postureo, ya llevamos varios años.
Pero yo creo que en este caso hay más que postureo.
¿Hay más que eso?
Yo creo que va a la esencia de Ciudadanos como formación política que nació pues para reclamar la libertad en Cataluña después de muchos años de puyolismo. Es decir, Ciudadanos es un partido que nació de centro-izquierda, se autocalificaba como socialdemócrata, aunque en el último congreso ya ha virado hacia un aspecto más liberal, y es un partido que quiere integrarse en la Internacional Liberal, está integrado ya en la Internacional Liberal de Europa, y es un partido, digamos, que mama de las esencias democráticas de la Unión Europea. Y la verdad que es difícil entender para cualquier miembro de la Internacional Liberal el que Ciudadanos pueda abrir el paso a Vox para que tenga una capacidad de influencia real. Yo creo que es inteligente y es razonable que Ciudadanos busque la abstención del Partido Socialista. Creo que sería la mejor opción, porque yo creo que
ya
no creo que no demasiado tiempo veremos una batalla feroz entre el Partido Popular y Vox. Ahora al Partido Popular le viene muy bien para conseguir la presidenta de la Junta de Andalucía, pero dentro de poco tiempo verá que su rival electoral no es el Partido Socialista, ni siquiera Ciudadanos, sino es Vox. Y por lo tanto yo creo que Ciudadanos hace bien en alejarse de Vox.
Yo creo que más que una cuestión de estrategia, incluso va más allá.
Sí, podría decir yo la esencia de la democracia.
Pero incluso diría que es una cuestión de supervivencia interna por parte de Ciudadanos. Un ejemplo, Manuel Valls ha dicho que ni hablar de pactar con Vox. Es decir, el candidato a la alcalde.
Anda, que como necesite al concejal de Vox va a ser alcalde.
Sí, no.
Verás tú qué risa. Le va a entrar, digo, a Vox.
Yo, a ver, simplemente lo diría del mismo modo que el Partido Socialista Francés no hubiera aceptado los votos del Frente Nacional. Y ahí llamo a la biografía personal de Manuel Valls con las heridas que lleva acumuladas. Pero es que, más allá incluso del ejemplo más visual y volviendo a los orígenes, al menos en Cataluña, la mayor parte de los afiliados a Ciudadanos vienen del Partido Socialista. Es decir, independientemente de cómo ha crecido en España, Ciudadanos aquí nace cuando el pacto del tripartito crea esta extraña alianza entre el socialismo y el independentismo.
Es una escisión del PSC.
Y en el fondo, claro, los intelectuales que están en el origen, aquí visualizamos a Albert Rivera, que en aquel momento era un candidato joven, que nadie conocía, que efectivamente había flirteado con el Partido Popular, etcétera, etcétera. Pero en todo el entramado intelectual que da origen a Ciudadanos es el mismo que está en torno al Partido Socialista, y gran parte de la afiliación es la misma, con lo cual yo creo que sería un torpedo en la misma línea de flotación del partido, que si ellos mismos se lanzarían.
Pues habría que buscar la fórmula para el cambio, porque lo que creo que han dejado claro tanto Partido Popular como Ciudadanos, y ahí el electorado tampoco se lo perdonaría, es que no hubiera cambio en Andalucía. ¿Qué fórmula hay?
Y sobre todo, es que esta descripción que has hecho, Rafa, que por supuesto es incontestable, de cómo fue el surgimiento de Ciudadanos. Ciudadanos surge en un momento político diferente al que vivimos ahora, muy diferente. Y no sabemos de dónde van a salir, si es que salen, los votos que pueda obtener Vox en Cataluña, si es que tiene un resultado relevante. Pero recordemos que en casi toda Europa el auge de esta derecha populista ha sido gracias a votos que venían de la izquierda. El principal granero de votos del Frente Nacional de Le Pen fue el Partido Comunista Francés. El Partido Comunista murió en brazos de Le Pen. Claro, en Cataluña no hay un Partido Comunista como tal, pero en fin, hay de todo. Y
bueno, tiene una herencia.
Tenéis una oferta incomparable en ninguna otra parte de España.
Y el Partido Socialista Francés, Ramón, está en el 4%.
Bueno, está en la UBI.
La UBI es la segunda planta de la UBI, además.
No puedes tener más razón en esta descripción, que comparto completamente. Y creo que desde este punto de vista, estratégicamente, aún más a Ciudadanos le interesa, creo que analiza que le interesa marcar esta distancia, porque la proximidad crearía puentes de trasvase mucho más evidentes.
Pero insisto, ¿y entonces qué hacen en Andalucía? ¿Cómo se hace?
Bueno, yo creo sentido de Estado. Yo creo que el Partido Socialista es el momento de que pasa la oposición, parece evidente. Y decir, el Partido Socialista, como no tiene ninguna posibilidad de gobernar, lo que tiene que hacer es abstenerse y permitir un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. Tan sencillo como eso. Hay soluciones constitucionales. Y eso no tiene que ver. A mí nunca me han gustado eso de los cordones sanitarios. Yo no lo planteo en esos términos porque me parece antidemocrático. Lo que yo creo que hay que hacer política al margen de Vox, simplemente.
Perdón, Carlos, yo te quiero corregir, quiero discrepar en una cosa.
Sí, sí.
Cuando dices que hay soluciones constitucionales, perdón. Para mí es más constitucional una solución que incluya a Vox que una solución que incluya a Podemos. El partido más anticonstitucional que hay en España en este momento es Podemos, con notable diferencia sobre...
No, que yo no he hablado de Podemos,
Ramón, pero como dices, soluciones constitucionales...
No, pero me refiero por el Partido Socialista, me refería.
Como estamos hablando permanentemente de Podemos como un partido con el que se trata normalmente y forma parte de las instituciones con normalidad, bueno, pues si ese puede formar parte de las instituciones, que yo desearía que no las formara, desde luego Vox también puede.
Sí, claramente constitucional Podemos, cuando además dice que quiere derribar aquello que llama régimen del 78, claro, fruto de la Constitución. O sea, que además no se esconde lo más mínimo.
No se esconde.
No,
pero por eso yo no he planteado el asunto Podemos. Yo he planteado el asunto exclusivamente que el Partido Socialista, yo creo que después de 36 años en el gobierno de Andalucía,
correcto,
en su momento de pasar a la oposición, y para ser fieles con el espíritu constitucional, es abstenerse y permitir un gobierno de coalición.
Os recuerdo que por un escaño no se repite la coalición que había de gobierno, ¿no?, o del PSOE con Ciudadanos en Andalucía, por un escaño.
Sí, correcto. Y ni tan solo hemos, creo, nadie ha invocado la idea de aislar a Vox, ni mucho menos. Al final,
sí,
está
el PSOE
recogiendo.
Sí,
los aquí presentes, digo, de momento.
Ellos hacen política.
Sin embargo, estamos analizando.
Suena falangista, eso de los aquí presentes.
Bueno, en fin, todo suena tan mal. Depende de cómo te lo quieres escuchar.
Vale, camarada Onésimo.
Estábamos analizando por qué Ciudadanos toma la decisión estratégica que parece que está tomando. Y yo creo que además. de lo que, en fin, humildemente he intentado apuntar, yo creo que podemos visualizar un intento de Ciudadanos de ocupar, para entendernos, un espacio de centro. Es decir, en un momento yo creo que pugnaba por situarse a... Tampoco es la definición exacta, pero me entenderéis y me lo permitiréis, a pesar de que ahora veo que depende de lo que diga, se ha usado en mi contra, pero...
No, Rafa, no te preocupes.
Yo creo que pugnaba por la derecha del Partido Popular, y en un momento determinado dices que hay sobreoferta, y además delante de la deriva que puede tener el Partido Socialista, yo creo que Ciudadanos, si pudiera, no haría el Congreso Ideológico y se volvería a quedar en una tranquila indefinición socialdemócrata, y porque el espacio donde puede pescar es este, y yo creo que también la decisión que están, en fin, tomando, no, tampoco sería la visualización de su posición en Andalucía va en esta línea.
Por cierto, Ramón, que hoy escribes en ABC sobre la caza, ha tenido influencia en el voto en Andalucía la posición que tenía mucho el partido Vox sobre la caza y los toros en defensa de tanto de una actividad como de la otra, en frente a quienes, por ejemplo, desde el gobierno de España, la ministra de Transición Ecológica, pues pedía que se suprimiera la caza y los toros. Y tú escribes hoy de la caspa, porque no te gustó nada eso que dijo el ministro Ábalos de la caspa, de la España de la caspa de los toreros y cazadores, porque tú eres cazador.
Yo soy cazador, sí, y el señor ministro está en su derecho de descalificarnos como quiera, pero a mí me gustaría saber si el señor ministro tiene una cierta idea de lo que representa para la economía y para el sostenimiento del medio ambiente el millón de cazadores que hay en España, los federados y los no federados. Es que yo estoy ya aburrido de que tengamos estos ecologistas urbanitas que se creen que el campo y la defensa del medio ambiente es ir a dar una vuelta en bicicleta el domingo y a comerte una tortilla debajo de una encina. Bueno, no es que ellos tengan, cada uno hace lo que quiere con el campo. El campo es mucho más...
Qué rica la tortilla en el campo.
Una vaca estabulada y una gallina que ven, que le enseñan al niño que pasa por un corral. Sí, bueno, eso está muy bien, pero es mucho más. Y eso es lo que se empeñan en descalificar sin tener ni idea de lo que están hablando. La cantidad de... Que cualquier persona que este sábado salga por carretera cruzando, no digo ya nuestra comunidad, que por supuesto, pero las comunidades de alrededor, Castilla-La Mancha, Castilla-León, que pase por pueblos como Los Llévenes en Toledo o como Ventas con Peña Aguilera y que vea el movimiento que hay en esos pueblos a las 9 de la mañana de un domingo, de gentes de todas las clases sociales, de todas, que salen a cazar perdices, que salen a cazar liebres. Eso es una economía viva que necesita muy poca intervención, pero que, por cierto, para poder salir a cazar tienen que pagar todo tipo de tasas, porque un cazador que sale con su escopeta el sábado a cazar unas liebres alrededor de un pueblo castellano tiene que pagar una tasa por haberse, bueno, primero tiene que haber pagado para sacarse la licencia de armas, como es normal, y para eso se paga una tasa. Luego tienes que pagar otra tasa de la guía del arma que llevas. Luego tienes que pagar una tercera tasa a la comunidad, si en este caso de Castilla-La Mancha, para tener el permiso de caza dentro de Castilla-La Mancha. Luego tienes que pagar una cuarta tasa en forma de seguro para, como cazador, por el arma que llevas. Oiga, para ser casposos les fríen impuestos. Es que es una cosa muy impresionante. Y al final el señor Ábalos lo que no se ha dado cuenta es de que en Andalucía hay un voto humilde.
Ya ha visto.
Que votaba socialista y que viendo la actitud y a Izquierda Unida también, y que viendo la actitud de estos dos partidos con este deporte, se han ido en masa a un partido que ha aparecido por allí y ha sacado una bandera que nadie creía que tenía la más mínima importancia, que era la de los cazadores. Oiga, en Francia ha habido un partido de cazadores que estaban ninguneados por todos los partidos y que ha llegado a sacar 1,5 millones de votos en unas elecciones. Bueno, pues, en fin.
Te estás lanzando una idea, Ramón. Sí,
claro, porque... No, bueno, pero es que es una realidad.
Claro, porque para...
Y aquí hasta ahora no había surgido.
Ramón, porque para transformar la realidad primero hay que ser consciente de esa realidad. Es decir, uno de los grandes fracasos históricos que ha tenido España es que se ha querido acelerar los tiempos históricos. Es decir, cuando se plantean los toros, cuando se habla de la caza, uno no se da cuenta del impacto que tiene en términos reales, como bien decía Ramón ahora mismo. Es decir, y tú puedes, es legítimo defender el que no haya toros y es legítimo el pensar que no debe haber caza. Es decir, pero en
pensar que en el año 2018 en España puedes acabar a través de un decreto ley con la caza y los toros, es verdaderamente estar en la luna.
Los votantes acaban contigo.
Efectivamente.
Es lo único que te puede pasar.
Pero no solamente por razones electorales, sino que además no vas a transformar la realidad. No. Insisto, para transformar la realidad tiene que hacer un buen diagnóstico de cómo es el país. Es decir, y tenemos muchos fracasos históricos en España. Hemos intentado en determinadas ocasiones ir más allá de lo que en ese momento era lo responsable. Y al final lo que acaba es un fracaso. Y nuestro fracaso es que al final, por querer ir demasiado hacia adelante, hemos ido mucho más hacia atrás y hemos creado un partido que probablemente está cuestionando alguno de los aspectos esenciales de nuestra Constitución.
Ya, pero no. Yo creo que ahí hay oportunismo, porque ese tipo de comentarios surgen a raíz de una iniciativa de marketing y publicitaria de líder de Vox a caballo.
Sí.
Sobre todo poniendo en valor lo que es el campo en Andalucía, y el desconocimiento y el oportunismo va más allá, porque como hay veces que solo respondemos a un tuit o nos quedamos solo en la espuma y no vamos al contenido. He visto un vídeo con Santiago Abascal a caballo y ese es el señorito andaluz, no sé qué, no sé cuánto, sin analizar realmente lo que hay detrás y las verdaderas consecuencias, sí, y el mensaje que había ahí, ¿no?
¿Y vas a decir, Rafa, para concluir esta parte?
Bueno, no, que lo que, para no abrir el debate, y además yo creo que lo ha enfocado muy bien, solo a partir del punto de la sostenibilidad medioambiental y económica, Ramón, pero hay muchos aspectos, pero no abrir los debates ni los toros ni de la caza. Lo que es exasperante es que políticos de altísimas responsabilidades siempre caigan en el tópico para tratar cuestiones. En fin, cuando tiene que haber un debate, caigan siempre en el tópico. Yo creo que esto demuestra el momento en que estamos, y al final lo que dirige sus declaraciones, sus intenciones, es analizar pues esto, dónde está el mainstream, dónde están los nichos de votos que quieren ir a buscar. Ahora resulta que los partidos animalistas van creciendo, y vamos a captar estos votos, y entonces todo es, en fin, un juego de supuesta estrategia.
De marketing político.
Supuesta,
¿no?,
estrategia, política, efectivamente, basada en el marketing político, que no aborda las cuestiones de fondo, y que en fin, que es un desastre, es muy desanimante, es muy exasperante.
Tenemos que volver al Congreso de los Diputados y también ampliar alguna información que está apareciendo en los últimos minutos a propósito de si el sospechoso del asesinato de Laura Luelmo ha confesado su crimen ante la Guardia Civil, que es de lo que se está informando en estos minutos, que habría confesado el asesinato de Laura Luelmo. Ahora vamos al Congreso, porque también ha sobrevolado de nuevo el asunto del asesinato de esta mujer en el Congreso, en sesión de control, a propósito de una intervención de la portavoz de Podemos en referencia al Partido Popular. Ahora lo contamos en conexión con el Congreso. Un momento, estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con permiso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas: las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910 014.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villa Viciosa. Atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
La noticia en la que se citan fuentes de la investigación a esta hora de la mañana es que Bernardo Montoya, detenido por la Guardia Civil hace unas horas, sospechoso del asesinato de Laura Luelmo, ha confesado el asesinato de la joven de 26 años, ocurrido en el Campillo en Huelva. Esa es la información que se está facilitando ahora mismo y que es una novedad con respecto a todas las noticias que teníamos esta misma mañana. Ha habido novedad en el Congreso, en el transcurso de la sesión de control, en la intervención de la diputada del Grupo de Podemos, Ione Belarra. Le preguntaba, estaba en su turno de intervención con la vicepresidenta del Gobierno, le preguntaba qué medidas piensa implementar el Gobierno para acabar con las vulneraciones de derechos laborales y sociales y el derecho a la igualdad que sufre la ciudadanía española. Pero entre medias, como ha ocurrido en la intervención de Pablo Casado y Pedro Sánchez y Pablo Casado, se colaba el asunto del asesinato de esta joven y la cuestión de la prisión permanente revisable. Yo no sé exactamente hacia quién iba el reproche o hacia quién se ha dirigido la diputada de Podemos, Noelia Antonia.
Sí, Belarra se dirigía a Pablo Casado para censurarle que haya utilizado la muerte de Laura Luelmo para hacer hoy política en el hemiciclo. Ha sido bastante dura con Casado. Vamos a escucharla.
La vicepresidenta, me va a permitir un segundo, porque lo que ha hecho hoy el señor Casado con el asesinato de Laura Luelmo es absolutamente infame. Es como si los vendedores de armas, cada vez que hay un asesinato, recomendaran que todo el mundo llevara pistola. Y basta ya, déjenos en paz a las mujeres, déjenos en paz, porque no necesitamos ni pistoleros ni prisión permanente revisable. Lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten. Basta ya, señor Casado. Basta ya.
Gracias, señora presidenta. Señora Belarra, gracias. Muchas gracias por haber consumido parte de su tiempo en esa defensa de la seguridad de las mujeres, donde la derecha ha hecho nunca nada. Recurrir todas las leyes de igualdad con las que las mujeres nos hacemos respetar en este país. Muchas gracias.
La pregunta de Ione Belarra iba sobre las vulneraciones de los derechos laborales y sociales por la reforma laboral y, bueno, pues sí, ha consumido parte de su tiempo para echar la bronca a Casado y al final Carmen Calvo hacía tándem con ella para censurar lo que había hecho el presidente del PP.
Bueno, pues aquí estamos en lo que hablábamos esta mañana de las consecuencias y las causas. Casado ha hecho una intervención sobre las consecuencias y cómo evitar que vuelva a producirse un asesinato así con la herramienta que está en el Código Penal. Pero bueno,
pero no le falta razón a la portada de Unidos Podemos. Yo creo que no era el momento del señor Casado de vender su libro. Yo creo que hay que las condolencias con la familia y con la víctima, pero luego hacer una utilización política de un hecho que todos los 350 Carlos, diputados del Parlamento están de acuerdo. Creo que no.
Pero no estamos siempre diciendo que el Parlamento está ajeno a la realidad de la calle. Pues qué más estar con la realidad de la calle hoy que poner encima de la mesa cómo se resuelve un problema como el que tenemos. No sé, es que
Con una diferencia, porque hay una trampa parlamentaria, porque el tema no era la discusión sobre la cadena perpetua revisable.
O la, o prisión, prisión permanente,
prisión revisable. Permanente revisable. Ese no era el tema. Y cuando un diputado intenta capitalizar para vender su mercancía en el Congreso en una sesión de control, creo que está haciendo un mal trabajo parlamentario. Está utilizando una técnica de intentar capitalizar, insisto, un problema que los 350 diputados del Congreso están horrorizados. Y no solo el señor Casado.
Sí. La actualidad en ese sentido, Carlos, quizá
demande
cierta flexibilidad.
Yo no digo que no hable del asunto, pero que no hable para vender su libro.
Yo creo que tratar hoy, por ejemplo, que es lo que ha hecho, en fin, el azote del gobierno, ¿no? El premio que le habían dado
anoche, sí.
Casado, sí. El tratar la seguridad del Consejo de Ministros era oportuno. Tratar cómo ha abordado este asesinato es oportunista, porque son cuestiones distintas. Es decir, evidentemente la agenda de la actualidad, pero efectivamente es aprovechar una situación para reivindicar, en este caso, una acción política del pasado. Y además que le ha puesto ante la situación de que el presidente del gobierno diga, oiga, que es vigente y que esto no ha evitado que sucediera lo que ha sucedido ni nada de todo esto, ¿no? Entonces, lo que me parece desafortunado es la respuesta, ya no la denuncia de la diputada Belarra, sino de la vicepresidenta, ¿no? La derecha nunca ha hecho no sé qué. Es decir, esto sí que es política ideológica, no va a ningún lado. Y lo que estamos, lo que hemos puesto en evidencia ahora es que las líneas políticas de aquello que se llama protección a la mujer no funcionan y que es un enfoque, el enfoque que se ha mantenido durante tantos años que no es efectivo. Que seguramente esto no se tiene que mirar como política de género, sino como política de seguridad en un sentido amplio de convivencia. Y que esto de irse tirando los platos a la cabeza los unos y los otros, sí, desde el punto de vista es oportunista la intervención de Pablo Casado, también lo ha sido la réplica de la vicepresidenta Calvo.
No, yo ahí, efectivamente, de acuerdo con todo lo que planteas al final, Rafa, yo ahí recordar, centrar el asunto en que lo que ha aprovechado Casado es, como en el Congreso está la opción de derogar la prisión permanente revisable, lo que sí ha hecho Casado es pedir que eso no se haga. O sea, que en ese sentido, o sea, no
procedía eso. Procedía a solidarizarse con la víctima y con sus familiares.
Con lo que ha ocurrido, pues además, como fue
también lo ha dicho, también lo ha dicho, lo ha hecho al principio, lo de la familia.
Pero el otro ha sobrado, creo, en mi opinión.
Bueno, tenemos que ir recogiendo esa tertulia. Está por aquí ya José María del Toro en un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Los clientes de Cercanías Madrid cuentan con el servicio de wifi gratuito en 6 de las estaciones del núcleo. En Atocha, Sol, Nuevos Ministerios, Méndez Álvaro, Príncipe Pío y Getafe Centro, los viajeros disponen de un tiempo máximo de 30 minutos para disfrutar de los servicios de conectividad de información y de Play Renfe.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Pastelerías Manacor, 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado, en Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa, atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor, cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Buenos días, José María del Toro.
Buenos días, Juan Pablo.
Tío de la una y tres minutos en Onda Madrid. Hoy el de fútbol, el Real Madrid, juega contra un japonés y el de baloncesto contra un griego. O sea que tienes un programa muy entretenido hoy, muy internacional.
Muy internacional, sí, muy internacional.
Con validad en idiomas hoy, escuchando el partido de la una en Onda Madrid.
Eso es. Quiero escuchar tu opinión sobre las superpotencias futbolísticas de otros continentes.
Bueno, bueno.
Ilústrame, por favor.
Pues mira, ayer el River Plate cayó ante un equipo que... ¿Alí se llaman?
Alain.
Alain. Alain. Sí, Alain. Alain. Sí, bien yo enterado.
¿Sabes lo que dicen los argentinos? Al Ain, al aeropuerto, que, al es lo que le ha tocado a River. Esto dicen los de Boca.
Los de Boca, ¿no? Al Ain, claro. Al aeropuerto.
Al Ain bomba.
Y entonces llegan a la final los del Al Ain.
Al Ain.
El otro finalista sale de el Real Madrid.
Kashima. Sí. Oh.
Cuidado, lo dije ayer.
Ramón, tú que sigues mucho la liga japonesa, el Kashima es fuerte, ¿no?
La liga japonesa la sigo, vamos, creo que es de lo mejor que hay.
De lo mejor que hay, ¿lo ves?
Oye, que si está ahí será porque es bueno, ¿no?
Sí, claro.
El español
claro.
Tiene un dueño oriental, algo sabrá, ¿eh? Algo sabrá. Sí.
Y Japón está jugando el mundial en los últimos años.
Ya estamos. O sea, ya estamos. Te dijo ayer Lotina, que entrena en Japón, que el número 3 que es bueno.
Sí.
Exacto.
Y, hombre, hay uno que conozco, Uchida, que jugaba en el Schalke, lo conozco
bueno,
de hace tiempo.
Uchida.
Conozco uno.
Ese, vamos, ese gran cazador, como Ramón, gran cazador. Le gusta la caza del.
Viste, decíselo a los del River. Sí, ya sabes.
Bueno, José María.
Lo que es
verdad. ¿A qué hora juega el Madrid?
Vamos a las 5:30. Correcto. 5:30 de la tarde, lo podemos escuchar aquí en la sintonía de Onda Madrid. 5:30 de la tarde contra el Kashima. Lo que te iba a decir, el Al Ain era el invitado al torneo como local, ni siquiera se había clasificado, porque el resto estaban clasificados por ser campeones de sus diferentes confederaciones, en el caso del Real Madrid de Europa, River Plate de América del Sur, etcétera. Ganó en la primera ronda al Team Wellington de Nueva Zelanda en los penaltis, luego al Chivas de Guadalajara y después a River Plate también en los penaltis. 2-2 en el tiempo reglamentario y el portero Khalid Elisa le detuvo el último penalti a Enzo Pérez, al que recordarás de su paso por el Valencia, centrocampista del conjunto
Valencia. En Valencia se acuerda un poco.
Sí, ciertamente.
Como demostró ayer.
Incluso nada.
Total, que el Alain se mete en la final y va a ser el rival del vencedor efectivamente del Kashima Real Madrid. Por cierto, fiasco del fútbol americano. Chivas, el Chivas mexicano, quedó último. Ha quedado último del Mundial de Clubes, sexto de los 6 que competían. El Real Madrid Kashima a las 5:30, recuperado Benzema, parece que va a ser titular, parece que llega Bale, a pesar del problema de tobillo, y Asensio, aunque es entrenador con el grupo, no parece que vaya a estar. Por supuesto, a Isco ni se le espera. Está claro que hoy va a volver a calentar banquillo en el conjunto blanco. Hablaremos además con Fernando Sanz, que es director de la Liga allí en Oriente Medio, o sea que conoce bien aquellos lares, y que fue ganador del Mundial de Clubes en 1998 con el Real Madrid, la del famoso gol del Aguanís de Raúl, que no sé si te acuerdas tú de aquello.
¿Qué gol?
Del Aguanís, en el 98, ¿te acuerdas? Raúl fue del Atleti, hombre, échale un poquito de memoria.
¿Qué fue eso del Aguanís?
¿No te acuerdas aquel doble regate dentro del área?
Ah, se llama Aguanís,
claro,
eso.
Claro, se llamaba regate así.
Todavía le está buscando
el defensa. Él se quedó en el
lo
sol
que se aprende, ¿eh?
Lo que se aprende en el sol y sombra.
Exactamente, yo estaba pensando, digo, eso es lo que se desayunan algunos. Antes de ir a cazar.
Ya no sí. Se lleva el sol y sombra ese, ¿no? Ese
no, antes, ¿no? Antes de la caza, con el frío que hace, ¿verdad, Ramón?
Sí, sí,
claro. Ahí tomas un caldito con algo.
Con el carajillo. Un caldito o un carajillo.
Sí, exactamente.
O un algo directamente.
Sí. El caldito es mejor llevártelo al puesto después cuando estás esperando. Pues,
por cierto, el español que viene el sábado al Metropolitano, ¿sí? Última hora del español, por favor, desde Barcelona.
Estamos está la esperando cosa. Que el espíritu navideño
a ver si pueden salir, que hay 9.000 policías en Barcelona, a ver si los dejan salir, porque hay un cordón policial. O sea, vamos a ver si pueden jugar.
Vienen con 5 derrotas, ¿eh? Rubi, que era Dios, ahora no, está la cosa ahí.
Bueno, pero si es que la plantilla, por favor, no se le puede pedir milagros ni a Dios, si no quiero ser respetuoso, pero oye, mucho ha hecho y en fin, y al final...
¿Qué más, José María?
Bueno, el despido de Mourinho y los ecos.
Bueno, el finiquito.
¿El finiquito te gusta o no?
¿Veinticuántos?
26 millones.
¿De euros?
De euros.
¿Brutos o netos?
Pues, supongo que serán para él, no sé luego si se declararán.
Pero... Hombre, ¿cómo no va a declararlo? ¿26 millones de finiquito?
Sí, señor.
Él también ha tenido problemas con Hacienda.
Aquí en España, sí. Ha llegado a un acuerdo aquí para pagar.
Pero este es el tercer superfiniquito, que en los últimos años ya ha cobrado otros dos, ¿eh?
Pues ya verá cuando le echen del Madrid.
No hay nada como entrenar al Madrid y luego vivir del cuento.
¿Qué quieres para el Madrid, Javier?
No, no, digo que no hay nada como entrenar al Madrid y luego vivir del cuento.
Pero
¿vuelve a Madrid o no?
No, hay rumores.
Que a Florentino le gusta es una evidencia. Que
26 millones de euros, bendito sea Dios.
Sí, señor. 2 años y medio ha estado allí, ha ganado 3 títulos, una Liga Europa, una Supercopa Inglesa y una Copa de la Liga.
Tampoco y 26 es para, millones de finiquitos.
Tampoco es para tirar cohetes, pero bueno.
Pero eso ocurrió también en el Madrid, pues yo discutía, ¿y cuántos millones se ha gastado el
Manchester United? Creo que cerca de 400 y pico.
En fichajes para luego los títulos que ha conseguido.
Y cotiza en bolsa el Manchester, así le va.
Pogba hizo una fiesta ayer por la mañana en su domicilio.
Y la bolsa subió mucho.
Está bien eso.
Claro, te digo.
Y hablaremos de baloncesto, nueva derrota del Fuenlabrada ayer, la sexta consecutiva en la Liga de Campeones desde la FIBA lo tiene muy difícil. Del Real Madrid, que juega hoy, como decías tú, frente a los griegos del Panathinaikos a las 9 de la noche. Lo contaremos también aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y empezamos ya a hablar del Dakar, que se acerca, empieza el 6 de enero. Hoy se presentan aquí en Madrid Nani Roma, que ha corrido casi 20 Dakar.
El Dakar que se corre en América.
Se corre en América, sí. Bueno. Guarda el nombre, pero se corre en América, sí. Yeah. Que ha corrido, digo, 20 Dakar. Sí, ha ganado uno en coches y otro en motos. Y Carlos Sainz, que es el vigente ganador y que ha ganado dos en su larga trayectoria, con 55 años, le echa lo que hay que echarle y se va de nuevo al Dakar, que aquello no es muy agradable, ya te lo digo yo.
No, no parece, no.
Aunque sea en América, porque él dijo el año pasado que el del año pasado, que él ganó, fue el más duro de su vida, incluidos los africanos.
A la 1:03, el partido de la 1 en Onda Madrid, José María del Toro, que te vaya bien, ¿eh?
Ahí te esperamos, gracias.
Hasta aquí mañana. Lo dejamos, y ese caldito del que hablaba Ramón, yo a estas horas, yo que lo agradezco, después de haberme levantado
pues
prontito.
Nada. De carne, fuerte, ¿eh?
Qué rico.
Eso, levanta un muerto.
Vamos. Pero vamos, ya te digo, que tengas un buen día, Ramón Pérez Mauro.
Igualmente.
Lo mismo te digo en Barcelona, Rafael de Ribot, que te vaya bien, ¿eh?
Adiós, buenos días.
Adiós, Carlos Sánchez.
Adiós, muy buenas.
Hasta mañana, Javier Fernández Arribas.
Hasta mañana, buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a Eli del Valle y a quien haga falta.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1:00 p.m. con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9:00 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1:00 con José María del Toro.
Y a las 9:00 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En 1 o 2 horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Elena Miñambres.
Aquí estamos.
Buenos días.
Buenos días.
¿Niebla, lluvia, frío?
No, ya la lluvia,
ah, no,
adiós.
Lluvia ya.
A la lluvia le decimos adiós y ahora lo más destacado durante toda esta semana va a ser la niebla.
Aquí está.
Aquí está.
Estoy viendo la niebla desde la ventana del estudio de Onda Madrid Telemadrid.
Pues sí, fantástico. Además estas jornadas nebulosas pues nos ponen tristones porque además cuando no levanta la niebla pues no vemos el sol, pero realmente el sol está arriba. Así que bueno, si realmente se anima esa nube baja a irse, pues veríamos un poquito el sol durante esta jornada y también durante los próximos días. Y las temperaturas mínimas han sido menos frías porque cuando tenemos esa capa de nubosidad aumentan. Hemos amanecido en Madrid con 5 grados y en la máxima no llegaremos a los 10. Así que invierno, que ya estrenamos, ya venimos siendo muy pesados, pero el viernes a las 11 de la noche y 23 minutos.
Correcto.
Así que nada, la niebla marcará los próximos días y veremos si la contaminación también, lo iremos analizando.
Que tengas un buen día entre Madrid.
Igualmente.
Andrés. Hola, Lidl Valle.
Hola, Colmenarejo, ¿qué
tal? Hasta la 1, buenos días Madrid, con muchas cosas que contar.
Ajá. No, sobre todo muy tranquila sabiendo que el sol está arriba, que nos lo ha dicho Elena Miñambres. Digo, a ver,
ver ella si se nos sabe... ha descolgado el sol en algún momento.
No, está ahí.
No, está arriba.
Está bien. Está en lo alto.
Eso tranquiliza mucho.
Más.
Bueno, pues tenemos tres horitas de radio por delante. Entre otras cosas, vamos a saber en nuestra sección A Ciencia Cierta por qué se le están cayendo los anillos a Saturno.
Vaya por Dios.
Esto también debe ser muy importante.
Momento estelar de la humanidad.
Sí, vamos a hablar con varios movimientos vecinales que protestan en distintos puntos y sin ponerse de acuerdo.
Pero no por lo de Saturno.
No, porque no tienen centros de salud.
Por ejemplo,
o porque los centros de salud de su zona
cierran antes de hora.
Forman parte
a
de
media tarde,
plan
seis y
piloto,
media.
Seis Eso y media es. De la tarde. Con nuestros oyentes vamos a hablar de recetas de cocina o de esas comidas que han desaparecido.
¿Qué?
Tú, por ejemplo, de pequeño, ¿tú no ibas por los bares cuando viajabas y parabas en una carretera y había siempre el escalope, ese famoso escalope?
No iba porque no tenía coche.
Pechuga Villarroy.
Ah, bueno,
¿qué ha sido de la pechuga Villarroy?
Pues la han sustituido por el cachopo. Ahora hay cachopo por todas partes.
¿Qué ha sido del San Jacobo?
El mundo es un cachopo. No, se lo ha zampado un cachopo al San Jacobo.
Todo. Yo sigo sin saber muy bien lo que es el cachopo, pero bueno en fin,
el San Jacobo está dentro. Si quieres saber dónde está el San Jacobo, cómete un cachopo.
Pues eso, por ejemplo, tenemos en nuestros momentos legales, tenemos libros por un tubo con Ana Grau. En fin, tenemos una mañana animada.
Pues que te vaya bien hasta la una. Buenos días, Madrid.
No te pierdas en la niebla.
No me pierdo. Nos marchamos, los que hemos empezado a las seis, aquí lo dejamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, buenos días, Madrid. Les saludo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.